Bueno, pues aquí estamos, Juan.
Muy bien, un placer, Javier. Muchas gracias por
¿Cómo
invitarme.
estáis?
Bien, todo bien, perfecto.
Bueno, oye, antes de nada, dar la bienvenida a todos los que nos están viendo. Hemos tenido unos minutillos para conectar, terminar de conectarlo, así que nada, bienvenida, bienvenidos a todos. Y hoy pues, vamos a hablar con Juan Aro. Juan Aro es. Para los que no lo conozcáis, es un referente a nivel internacional en toda la parte de emprendimiento y especialmente en el tema de inversiones, mercados inmobiliarios, finanzas personales, ahorros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el poder hablar hoy con Juan es especialmente relevante porque, aparte de todo eso, la historia que tiene Juan de superación y de combatir todas las circunstancias que le han ido sobreviniendo en la vida, pues resulta muy inspirador y viendo sobre todo la situación a la que ha llegado Juan, ¿no? Que como os digo, es un referente, tiene una formación, una escuela online, como veis ahí detrás, juanaro.com, tiene un libro publicado que está funcionando fenomenal y el poder hablar con él de toda esa transición desde pequeñito hasta hoy y aprender un poco de su motivación, de su inspiración y de esa mentalidad que le ha llevado a este punto, pues es algo que yo creo que nos va a resultar muy útil. Así que, en primer lugar, Juan, darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy, por compartir tus experiencias con nosotros.
Nada, muchas gracias a ti, Javier. Un placer felicitarte por la labor que haces, que es impresionante, muy interesante para seguir aportando más educación financiera y poder hacer llegar el conocimiento a tantísima gente. Y nada, gracias por la presentación tan magnífica que has hecho. Muy amable.
Juan, revisando un poco tu historia, te das cuenta desde que ya desde el primer momento se te puede considerar como un pequeño guerrero de la vida, ¿no? Ya desde pequeñito te tocó lidiar con algunas situaciones, he visto quirófanos, he visto hospitales. Ese afán que tú has tenido por luchar y por salir adelante, ¿te venía ya innato o empezó a gestarse en esas situaciones?
Bueno, quizás yo siempre digo, ahora que estamos tanto tiempo en casa, ¿verdad? Siempre le digo a la gente bueno, que nuestros hijos nos miran, es decir, aunque tú creas que no es así, ¿no? Tengan la edad que tengan. ¿Por qué digo esto? Porque yo veía a mis padres y efectivamente, como tú bien dices, no tuve una infancia para nada fácil. Me han ocurrido sin fin, bueno, un montón de cosas muy duras, o así lo considero yo, entre ellas la extirpación de un pulmón, del pulmón izquierdo, y bueno, muchas cosas donde tuve que estar ingresado en el Niño Jesús durante un año. Bueno, cosas bastante difíciles y bastante duras. No estamos aquí para entristecernos, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando uno pasa situaciones complicadas, difíciles, yo creo que la vida, o una de dos, o te hace más fuerte o te termina hundiendo. En mi
Exacto.
caso, como yo veía a mis padres que nunca se quejaban absolutamente de nada, creo que mis dos hermanas y yo calcamos esa filosofía de vida, donde había que seguir caminando, había que seguir adelante y que muchas veces eso, ese dolor, lo íbamos a poder, bueno, íbamos a poder extraer muchas lecciones, como así ha ocurrido, ¿no? Yo creo que sí, que toda esa dureza al final te hace ser más cómplice con la vida, intentar ayudar a otras personas que lo estén pasando mal y al final vender es eso, ¿no? Vender, hacer negocios, el mundo del dinero, de las inversiones, como tú decías, efectivamente es eso, ¿no? Es ponerte en la piel del otro e intentar aportarle valor. Y eso yo creo que lo hacen mejor, opino, ¿eh? Opino humildemente, las personas que han pasado por momentos complicados. El que ha tenido una vida rosa o dulce o el que no ha vivido ninguna crisis, por ejemplo, pues al final cualquier crisis que llega se le hace un mundo y lo puedo entender. Pero yo creo que se puede extraer toda una lectura positiva, Javier.
Hablas de crisis, ahora hablaremos de las que te toca a ti gestionar y de los aprendizajes. Antes de empezar eso, ¿cómo fue tu comienzo en el mundo laboral?
Bueno, pues mira, muy perdido, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que como todos, ¿no? Todos hemos tenido momentos de dureza seguramente en la vida personal y profesional. En mi caso, cuando digo perdido, era porque era muy gracioso, ¿no? Yo trabajé en varias multinacionales. Empecé en los años 80 trabajando en un concesionario IBM. Fue mi primer trabajo profesional. Es verdad que había trabajado antes ayudando a mi familia en diferentes fruterías y demás. Y eso me dio también cierta fortaleza, como digo, a nivel mental, porque estar tantísimas horas desde las 4 de la mañana en el mercado de Legazpi, aquí en Madrid al principio, luego fue Mercamadrid, pues todo eso, repito, te va curtiendo. te va curtiendo porque vas aprendiendo un montón de cosas. Claro. Te hablo desde bien pequeño, ¿no? Desde que tenía 10, 11 años, yo recuerdo ir a descargar camiones, fruta y demás. Una vida que, repito, al final es como tú lo quieras ver también, ¿no? Y como te decía, mi primer trabajo profesional fue un concesionario IBM, y a partir de ahí, si yo trazo una línea desde el año 86, que es cuando empecé mi labor profesional, desde el año 1986 hasta 1995, es decir, esos 9 años, te das cuenta que Juan ha estado de media entre 1 y 2 años en distintas multinacionales, y entre medias de todas esas, de todas esas idas y venidas a empresas potentes, de repente monté una empresa que se llamaba Venta de Ordenadores, Vendor SL, en la calle Meléndez Valdés 22, entre medias, te estoy hablando que tenía 20 y pocos años. Y qué curioso, ¿no? Es decir, en el 1995 dije, ya un poco cansado, ¿no?, de estar de un lado para otro, de cambiar, a veces porque yo quería cambiar a mejor y otras veces porque la empresa me expulsaba, ¿no?, de allí, porque tenían otros objetivos, por mil cosas. Y en el 1995 recuerdo ese año con cariño porque fue ya cuando fue un poco el clic, ¿no?, el despertar, como posiblemente te pasó a ti en la multinacional tuya. Es decir, al final llega un momento en la vida, recuerdo que el director de contabilidad de esa empresa del grupo Alta Gestión, de Human Group, me dijo Felipe, Juan, quizás, porque yo le dije, vaya, otra vez, volver a empezar, ¿no? Y me dijo, dice, Juan, igual es que tú estás hecho para montar algún negocio, para tener algún negocio. Yo ya había tenido uno a principios de los años 90, 89-90, que fue esa empresa de ordenadores que al final duró un año, año y medio, ¿no?, con un socio de Huesca. Y como te digo, ahí fue cuando yo dije, ah, pues igual es verdad, igual tengo que empezar a... Por lo tanto, yo no soy ningún emprendedor modelo que diga, coño, este tío se lanzó a la aventura. No, no, me fui obligado por las circunstancias de verme en la calle conjuntamente con mi mujer, con Belén, que ahora es mi mujer. En aquel momento llevaba una media de un año que la acababa de conocer. Y justo los dos nos encontramos en la calle, ¿no?, en ese año 1995, y ahí es cuando nace People Training, que digamos que es la primera empresa nuestra, de mi mujer y mía, y empieza lo que es el mundo de la selección y de la formación, el mundo de recursos humanos, ¿no? Y ahí empezamos a volar, ¿no?, en ese año 95.
¿Y por qué elegiste esa industria, la de People Training?
Pues mira, buena pregunta también. Yo soy muy intuitivo, ¿no? Yo cuando veo una persona, me voy buscando mucho en las conferencias y en los cursos, voy siempre llevando diamantes y voy regalando diamantes a la gente que está entre el público, porque creo que todos brillamos en algún sentido, ¿no? Y yo, si veo mi vida y me dices, Juan, ¿qué es lo más importante que te has encontrado en tu vida? ¿Qué es lo que atribuyes el haber conseguido ciertos logros? Aunque ya me conoces, Javier, y sabes que yo siempre digo que el éxito y el fracaso son dos impostores, ¿no? Porque tanto cuando tienes éxito como cuando tienes fracaso, al final no puedes basar toda tu vida en ello, ¿no? Hay otras cosas más importantes. Y te digo lo de los diamantes por ese motivo, porque yo veía que había ciertas personas que de repente brillaban y tenían cierta relación con lo que a mí me apasionaba, y yo me pegaba a ellas. Y en el año 1991, de hecho fui instructor de los cursos Carnegie, yo después de trabajar siempre me iba a temas de formación, me tiraba a la formación, es decir, ya en el año 1990, 1991, empecé a conocer el Instituto Carnegie. Luego, al poquito tiempo, conocí a Eduardo Criado, un actor de teatro de Barcelona que había publicado un montón de libros, una persona mayor, y me pegué a él, me pegué precisamente a él, y empecé a trabajar con él, a estar con él, yendo a ayudarle como ayudante suyo dentro de los cursos. Me enseñó oratoria, fue una época preciosa, ¿no? Me fui a Barcelona a aprender oratoria con él también, y así estuve durante varios años. Entonces, ¿qué hacía? Como ves, yo compaginaba mi labor profesional con lo que era la labor pues, de lo que me atraía. Es decir, por un lado trabajaba en el mundo de los recursos humanos, trabajé también en el mundo de los ordenadores bastantes años, pero había algo que me tiraba y yo no renunciaba a eso y dedicaba horas diarias a esa parte que me atraía, sin saber que, figúrate, 30 años después, 30 y tantos, eso era lo que realmente era el propósito para el cual yo podía ayudar a más personas, ¿no? Este mundo de la educación, de los recursos humanos, de la formación, porque de hecho mi mujer es psicóloga, ella se ocupaba del área de la selección, contestando a tu pregunta, y yo ya venía de atraerme, de tener una atracción muy grande y de no dejarlo nunca, el mundo de la formación. Entonces, ¿por qué? Permíteme que haga una cuña con este tema importante, un dato. Esto que le pueda servir posiblemente a las personas que nos estén viendo. ¿Esto qué quiere decir? Yo no ganaba dinero para nada en la formación, me estaba formando, estuve un montón de años preparándome, pero me gustaba ese área. Era un paquete porque yo veo a gente que le pregunto, oye, ¿qué tiempo llevas tú hablando en público? Me dice, 6 meses. Y yo me quedo alucinado, porque yo llevo desde el año 1990. Entonces, claro, ¿qué quiero decirte con esto? Que al final, si algo te atrae, y muchas veces no podemos dar tiempo a eso, por eso me gustan tanto el tema de los inmuebles. Los inmuebles me encantan tanto por ese motivo, porque al final una operación o varias operaciones inmobiliarias te da dinero para comprar tiempo y dedicarte a tus pasiones. Yo afortunadamente siempre me dedicaba a aquello que me apasionaba, aunque no me diese un duro, la formación. Pero mira tú por dónde todo eso cambia unos años después. 6 años después nos ficha Tecnocasa, nos fichan grandes multinacionales para dar formación, empezamos a generar ingresos con la formación, empezamos a generar ingresos con la selección de personal y nuevamente conocemos a otras personas que brillan en el mundo de los inmuebles y nuevamente giramos, mi mujer y yo, y decimos, vamos a dedicarnos al mundo inmobiliario, porque creemos que algo de ahí podemos quizás aprender. Nos acababan de estafar en Valdemoro con una casa, la primera casa que comprábamos, nos estafaron un montón de dinero y al final no teníamos un montón de letras en aquel entonces, en los años 90. Pero ves, al final, después de cada desgracia, como estás viendo en mi vida, es lo que yo he aprendido, es lo que la vida me ha enseñado y seguro que gente que nos ve también, después de cada desgracia, y yo sé que ahora estamos viviendo todos una tremendamente importante, siempre me ha ocurrido algo mágico. Y siempre se producen los grandes cambios, creo que estarás de acuerdo conmigo, Javier, cuando salimos de esa rutina tediosa de levantarte a las 7 de la mañana, estar como un ratón trabajando de caja en caja, ¿no? Te levantas en una caja, en una habitación, te vas a otra caja que es el coche, te vas a trabajar a una oficina que es otra caja, sales un poquito a la calle, luego vuelves otra vez a tu casa, una caja, y al final vas de caja en caja, pero no hay algo que brille en tu vida. Si ese es el caso, por ahí es donde podemos empezar, por esas aficiones o esos hobbies que luego se pueden convertir en una profesión rentable, pero hay que darle tiempo al tiempo.
Entonces, tú en un momento dado te encuentras con tu empresa y con tu mujer.
Sí.
¿Y qué ocurre? En el momento en el que te das cuenta de que te han estafado, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo gestionáis? Porque entiendo que habréis puesto una buena parte de vuestro capital, ¿correcto?
Sí, por supuesto. Yo he empezado de cero muchas veces, pero no de cero, sino de menos un montón de millones. Sí. Con lo cual, al final, es lo que te decía, que al final tú te das cuenta, tanto cuando he tenido muchísimo dinero, he tenido muchas propiedades, he tenido que volver otra vez a rehacerme toda vez de todo lo que había logrado. Al final, todo eso lleva a lo que tú decías, ¿no? Todo eso lleva, por ejemplo, a que luego pues puedes escribir, no se ve muy bien, se ve mejor aquí. Puedes escribir el libro.
No, muévelo, cámbialo de perspectiva, que no se ha visto mucho. Así, muévelo. A ver.
Sí, así. Se ve regular, ¿no? Así. Bueno,
ahí se ha visto.
Los trucos de los ricos. Los trucos de los ricos tienen sentido porque he pasado pues por todo ese tipo de situaciones que me han hecho experimentar. Uno puede escribir un libro, pueda dar un curso desde el conocimiento, desde la experiencia. En mi caso ha sido experimentar continuamente un montón de cosas para luego poder aportar valor a la gente. Por lo tanto, yo mi lectura que veo de todo eso, de cuando nos estafan, ¿qué hacemos mi mujer y yo? Como cuando hemos fracasado en otros negocios que no nos han ido bien, perdón, que no nos han ido, sí, que nos ha ido bastante mal y en otros que nos han ido mejor. Pero al final, lo bueno que tenemos Belén y yo, mi mujer y yo, es que sacamos ese lado positivo de las cosas y decimos, vale, por ejemplo, yendo bien incluso People Training, de repente vemos que hay una oportunidad a base de formar a todos los Tecnocasa de este país. Vemos en el año 98-99 que el sector inmobiliario empieza a despuntar y ahí es donde nos montamos en ese tren porque queremos saber más del sector porque veníamos de ser estafados, de haber perdido todos nuestros ahorros, no teníamos casa y decíamos, bueno, vamos a formarnos bien y vamos a ver este nicho de mercado cómo funciona. Y entonces paramos, aparcamos y esto es lo que digo yo muchas veces en las conferencias de los cursos. Tenemos que ser como cuando cazan en ciertas tribus de África, como cazan a los monos, ¿no? Que lo que hacen es un agujero en una montaña, meten unos cacahuetes, se esconden detrás, el mono va a coger los cacahuetes, cuando tiene la mano con los cacahuetes intenta sacarla y no puede sacarla. Y ahí es cuando atrapan al mono. Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto a la vida? Pues que muchas veces no somos capaces de soltar para agarrar nuevas cosas, nuevos trabajos, nuevas oportunidades. Ahora mucha gente que estaba de 1 a 10 con un 4, con un 5, con un 6 de satisfacción en sus trabajos, en su vida, en sus empresas, Muchas de esas personas ahora no me pueden dar la razón porque estamos aquí en pleno meollo, pero seguramente si nos volvemos a tomar un café dentro de 2 o 3 años se darán cuenta que todo eso ha cambiado. Es decir, que realmente eso no es así. Es decir, ahora sí que pueden realmente hacer una diferencia, ¿vale? Eso es lo que puedo decirte. Por lo tanto, ahí ese fracaso lo convertimos en una oportunidad. No sé si me sigues, ¿sí? Hola, Javier. No sé si te he perdido.
Te oigo, a ver, se está cortando.
Sí, se está cortando. Ahora parece que sí, yo sí te oigo y te veo.
A ver. ¿Me oyes tú a mí?
Sí, te oigo y te veo. ¿Y tú a mí también? Esto del live, ahora
a
sí,
ver.
ahora ha vuelto, parece ser.
A ver, ahora.
Sí, ahora sí.
Yo es que te veo congelado y no te oigo.
Yo sí, yo ahora sí te veo. Te veo y por ahora ha vuelto de nuevo. La imagen, el audio, todo.
A ver ahora. Quizá ahora. Vale, bueno, ahora yo tengo. Mira, ahora ya te veo. Yo creo que ya lo hemos enganchado.
Fenomenal.
No, lo que dices es que en este momento, que mucha gente no nos dará. No...
Te he perdido. Ahora te he perdido. Te he perdido, Javier. Ya sí que no te veo. ¿Ya estabas de vuelta? ¿Sí?
¿Sí, me oyes? Juan, yo te veo.
Sí, hola Javier. Javier, muy buenas. Nada, ¿no? No sé si estamos en directo. Ya me cuentas.
Juan, ¿me oyes? Juan, ¿me oyes? Juan, ¿me oyes?
Javier Millán, plataforma
escritores. No, ¿tú me oyes a mí o no? Bueno, voy a colgar y vuelvo a entrar, a ver qué pasa.
Live streaming is on. Ya te veo.
Ah, mira. Fenomenal. A ver ahora. Vale, yo te veo bien. ¿Me oyes bien?
Sí, yo te veo bien. Bueno, te veo, sí. Te voy viendo bien. Fenomenal. Ahora sí. Un segundito. Sí. Muy bien, pues nos habíamos quedado, Javier, en la parte esta de... Vale. Que tú me habías preguntado el tema este, que efectivamente sí, después de perder la casa, esa primera de nuestra compra, no, como ves, decidimos meternos en el mundo inmobiliario para investigar más y bueno, y ahí empezamos a montar una serie de agencias inmobiliarias. ¿Me oyes, verdad? ¿O no me oyes? ¿No me escuchas?
Te digo entrecortado, pero a ver. Yo creo que va mejorando la señal.
Yo a ti te veo.
La sensación de que mejora.
Te veo borroso. Yo te veo borroso, Javier.
Me ves borroso.
Sí.
A ver. ¿Mejor ahora?
Da igual, bueno, si mientras te vean a ti bien, yo así te veo un poquito borroso, pero bueno, será algo de la conexión, no te preocupes.
A ver.
De hecho, pone en la conexión, pone que es baja, ¿ves? Ahí en la conexión tuya pone que es baja. No sé si igual es bueno quizás estar cerca.
Bueno,
de...
yo ahora te veo perfecto.
Ahora sí, ahora te veo mejor, es cierto. Yo también
Venga,
te veo
pues
mejor.
Vamos. Sí, por ahí. Venga, pues entonces yo creo que podemos seguir. Entonces, ¿estabas contando?
Sí, estaba contando
porque
precisamente. Exactamente, precisamente esa etapa donde paramos la actividad de People Training y empezamos de lleno, nos volcamos de lleno en el tema inmobiliario, empezando desde cero, empezando desde el trabajo más de captación de casas, de bueno, pues un poco desde la base absoluta, ¿no? Y ahí arrancamos y empezamos adelante y a partir del 98 empezamos a montar varias agencias inmobiliarias. Un poco ese fue el juego nuestro.
Entonces, pero en un momento dado aparcas o sueltas, como decías, de ese mono, sueltas los cacahuetes del mono, ¿no? Aparcas esa actividad totalmente y te pones con tu mujer al sector inmobiliario, pero como un vendedor más o montando ya una agencia.
Gracias,
formador.
Claro, gracias a Tendocasa, es decir, no partimos exactamente de cero, porque gracias a que Tendocasa ficha a People Training para toda la parte de habilidades de sus directivos, de lo que son sus comerciales, la selección por parte de mi mujer, de los directivos de todas las franquicias de Tendocasa, ahí empezamos a conocer más de cerca el mundo inmobiliario, pero lo conocemos desde una forma más directiva que otra cosa. Entonces, cuando vemos un poco cómo ellos van creciendo, nosotros decidimos montar alguna agencia más, alguna agencia por parte nuestra, no con Tendocasa, sino a través con otra marca de una de las personas que también me ayudó mucho en esos años para conocer el mundo inmobiliario, que fue Juan Carlos Mela, y que fue un gestor, era un gestor que tenía mi madre precisamente sus negocios, y este gestor, que era dueño de varias gestorías, también tenía una agencia inmobiliaria. Y ahí es donde Belén y yo empezamos a formarnos con él y empezamos a crear una serie de agencias. Seguimos trabajando con Tendocasa, pero a la par empezamos a montar varias agencias propias. Primero una, aprendemos con él desde la base, empezamos como agentes y vamos subiendo, pues igual que cualquier persona normal, hasta que tenemos nuestra propia agencia a medias con esta persona que nos había enseñado. Y ahí es donde empezamos a arrancar, elaboramos y creamos un sistema y empezamos a hacerlo funcionar. Al cabo de 2 años montamos la segunda agencia, luego la tercera y finalmente la cuarta en el año 2000. En el año 2000, precisamente, en el año 1999-2000, figúrate, hay un crecimiento en 2 o 3 años muy rápido, y en ese 2000 se nos va la cabeza y montamos en la calle Gran Vía 22 una agencia brutal, enorme, de 400 metros cuadrados con más de 80 personas. Ahí se nos va la cabeza y bueno, y eso supone la ruina absoluta, porque se lleva absolutamente los beneficios que habíamos logrado hasta ese momento, ¿no? Ese es el primer batacazo que nos damos importante en la situación esa, donde al final eso conlleva también que tengamos que cerrar luego las otras agencias inmobiliarias que teníamos un poquito más en los años siguientes. En el año 2002-2003 terminamos cerrando y nuevamente empezamos de cero, nuevamente la vida, parece mentira, ¿no? Cuando tú quieres algo, creo que la vida se encarga de ponerte las personas correctas, ¿no? Y ahí aparece un vecino mío, promotor, constructor, Justo Briegas, aparece una persona exdirectiva de la Caixa, Juan José Carmona, que ambas dos, sin yo saberlo de forma independiente ni se conocían, ambas dos empiezan a enseñarnos, a mi mujer y a mí, pues cómo valorar y cómo valorar un solar o un terreno, cómo comprarlo sin dinero, la parte financiera. Empiezo a aprender una serie de cosas que sin estructura, sin agencias inmobiliarias, empezamos a hacer pocas operaciones, pero a ganar 4, 5, 6 veces más cuando tenía 3 o 4 agencias, ¿no? Ahí empiezan a destruirse muchos mitos donde yo pensaba que tenías que tener dinero para hacer dinero, que tenías que trabajar mucho para ganar dinero, que tenías que tener muchas estructuras. Todo eso se me rompe porque hay dos personas que una vez más aparecen en la vida mía y de repente me van enseñando una serie de cosas que me sirven. Yo todo lo que me enseñan lo aplico, todo lo que me enseñan lo aplico, y así desde el 2002 al 2007 logramos un patrimonio muy grande, mi mujer y yo, a base de esas operaciones inmobiliarias. Y luego ya se encarga la vida de decirme, bueno, Juan, ahora ya tienes un montón de cosas, no te preocupes que te va a venir un tsunami. Y ahí aparece lo que tú ya conoces, Javier, que el BBVA pues llamó a nuestra puerta mientras estábamos logrando todo ese patrimonio en el año 2004-2005, que ya estaba viendo cómo estábamos despegando, a pesar de que nunca habíamos trabajado con el BBVA, y ahí aparece el BBVA con un regalo a priori maravilloso, una póliza de 500.000 euros, que nosotros durante 3 años le sacamos buen provecho porque seguimos ampliando nuestro patrimonio, pero que llega un momento que dice el BBVA, no, se acabó, hasta aquí, amigos míos, ya no lo renuevo la póliza. Y digo, vale, pues no te preocupes, tenemos un montón de propiedades pagadas, la mayoría, vamos a vender alguna. Y me dice, sí, pero tienes 24 horas. Digo, ¿cómo que 24 horas? Dice, sí. 24 horas para... Yo pensaba que era una broma. Pues no era una broma. Nos encontramos con absolutamente todo embargado en 24 horas, algo inaudito en este país, con lo cual, cuidadito con lo que firmamos con los bancos o con los no bancos, porque te puedes ver envuelto en una pesadilla, ¿no? Una pesadilla que, una vez más, bendita pesadilla, que yo no lo sabía en ese momento, imagínate, Javier, has perdido absolutamente todo, te lo han embargado todo, debes un montón de dinero, y ¿qué hacemos mi mujer y yo? Paramos. Esto yo creo que es el mensaje que yo quiero dar a toda la gente que nos escuche. Qué bueno es parar y decir, espera, no perdamos el control. Nos quieren quitar 17 propiedades, más de 5 millones y medio de euros que nos ha costado reunir durante varios años de trabajo, de duro trabajo, por supuesto, porque nadie me ha regalado nada, ni a mí ni a la mayoría de la gente que nos esté viendo. Y de repente dices tú, espera, vamos a buscar los ricos, entre comillas, gente con un conocimiento especial, gente que no llama la atención, gente que no sale en los medios, pero gente que tiene conocimiento de cómo funciona este sistema y cómo utilizar esos trucos de los ricos para que no te quiten lo que es tuyo, entendiendo que sí, que tienes una deuda y que tienes que pagarla, pero lo que no puedes hacer es que te quiten 6-7 millones de euros en propiedades cuando tienes una deuda de 500.000. No es equitativo, no es, y esto pasa habitualmente, claro, gente que le quitan sus casas con deudas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces ahí es cuando aprendemos toda esa forma para poder evitar que nos quiten el patrimonio. Yo entro con personas que me voy asociando siempre con ellas para darles valor, y ahí, bueno, pues a partir de ahí conozco un mundo, y ahí empieza luego a nacer la escuela de inversión en el 2008. Y luego, bueno, pues el Club de Inversores en Inmuebles, donde gente corriente invierte con nosotros en inmuebles, que curiosamente, mira tú por dónde, compramos a bancos, a fondos de inversión, y por eso la vida, a BBVA le estamos comprando muchísimos inmuebles también, con lo cual, qué curioso, ¿no? Es decir, tú nunca puedes decir, ¿no? ¿Verdad? De este agua no beberé y este cura no es mi padre, ¿no? Dicen, no puedes decir nunca eso, porque la vida te sorprende de una manera tan brutal que, por eso yo creo que es tan importante llevarse bien con todo el mundo, ¿no? Porque nunca sabes la vida luego, dentro de unos años, dónde te va a poner.
Oye, Juan, ¿por qué aparece el BBVA si tú no trabajabas con ellos?
Porque
¿cómo sabían de ti?
Eso me demuestra que la banca está más conectada de lo que yo creía. Efectivamente, yo nunca había trabajado en el BBVA y llamó a mi puerta. Es decir, vinieron a vernos a nuestra oficina. En ese momento teníamos unas oficinas en Leganés. Y me sorprendió un montón porque sabían muchísimo de mí. No estaba lo de la ley de protección de datos. Debía ser en aquel entonces, en el 2004. Pero bueno, sí, la banca sabe mucho más de ti de lo que tú crees, igual que Google, igual que un montón de cosas. Y sí, me sorprendió porque ellos sabían lo que hacían. Es decir, ellos no eran tontos, dijeron, bueno, vamos a dejar a esta gente un dinero que saben que sabían que íbamos a hacernos un patrimonio importante, y cuando ya lo teníamos, pues dijeron, vale, pues ahora vamos a quitarles a precio de ganga. Me acuerdo un terreno en Toledo que compramos y que Caixa tasó en 2,5 millones, y cuando BBVA nos lo intentó quitar, porque lógicamente tienen que estar enfadados con nosotros porque al final no pudieron quitarnos el patrimonio y la deuda sigue ahí. Y qué curioso que en ese momento se tasó y se valoró en 140.000 euros. Y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Un país de ladrones? Es decir, ¿cómo puede ser que una misma propiedad, cómo es que no existe un juez que diga, no, no, usted cómo que valora esta propiedad en 140.000 cuando la va a quitar y sin embargo cuando la está comprando la valora en 2,5 millones? Sí, son valoraciones de la Caixa, da igual, son tasaciones oficiales. Entonces, aquí, ¿qué cachondeo hay con esto de las tasaciones? Entonces, ahí me di cuenta de que había mucho circo y había mucha doble cara, ¿no? Mucha doble moneda, ¿no?
Y tú en ese momento que te encuentras con tu mujer y de repente os dais cuenta de que paráis y ponéis a hablar y decir, oye, ¿qué hacemos ahora? Dices que te empezaste a hablar con otras personas que sabían esos trucos de los que luego tú hablas, ¿no? ¿Esas personas ya las conocías? ¿Habías entablado ya relación con ellos? ¿O fue a raíz de eso que dijiste, voy a buscar con quién, de dónde puedo sacar esta información? ¿Cómo hiciste eso?
Bueno, quizás, mira, todo esto al final yo creo que ayuda mucho a la educación que uno ha tenido. Cuando digo la educación no refiero a la de tus padres, sino yo he sido un enamorado, como me has oído escuchar, de Dale Carnegie, de los cursos Carnegie. El libro Cómo ganar amigos e influir sobre los demás es una pasada, pero tiene muchos otros libros también brutales. Yo he leído mucho, siempre me ha interesado el mundo del dinero, de los ricos. ¿Por qué te cuento esto, Javier? Porque yo soy un tío que pregunta bastante, es verdad que hablo mucho, pero también pregunto mucho y me encanta mucho tirar del hilo. Entonces yo de cualquier situación busco dónde está la esencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes un problema, y es triste, ¿no? Porque hasta que no tienes un problema no te ocupas de saber cómo proteger tu dinero, o saber cómo proteger un inmueble, o cómo diversificarlo, o cómo prepararte para las crisis. Hasta que no te pega a la vida una bofetada, no lo haces, es verdad. Pero yo, cuando nos llega esta situación, lo único que hacemos es, yo creo que cuando tú dices, oye, esto lo tenemos que intentar solucionar porque no podemos permitir este robo, es un robo a mano armada, no me pueden quitar 5 o 6 millones de euros en propiedades por 500.000, y que tampoco me dejen vender, porque lo peor no es eso, es que no me dejan vender para yo pagar, porque habían metido embargos preventivos en todo, ¿no? Y no querían negociar. La deuda, ten en cuenta que eran 500.000 euros que iba subiendo cada día. Entonces, es como la deuda de los países. Es muy difícil de pagar cuando tienes una letra pequeña que has firmado y que de repente esos intereses se van por las nubes. Entonces, como te decía, al final, ¿qué pasa? Que la vida me ponía alguna persona delante. ¿Cómo llegó esa persona, ese grupo de los ricos? Pues porque me llamaron y me dijeron, oye, te voy a permutar una parcela que veo que tiene. Le dijeron, no, mira, es que tiene un embargo, no te preocupes, vamos, nosotros sabemos qué hacer con el embargo. Entonces yo, cuando oigo eso, quiero tener una entrevista con esa persona, voy enterándome más, claro, hacemos una permuta, y entonces ahí es cuando esa persona me presenta a otro. Es decir, yo creo que en la vida, mi gran amigo Anso Pérez dice que una de las profesiones que no tenemos que perder los seres humanos, y sobre todo los jóvenes, es la de ser periodista, es decir, preguntar, porque cuando tú no preguntas significa que tú crees que ya sabes. Ah, sí, yo ya sé que en la bolsa se pierde mucho dinero. Ah, sí, yo ya sé que para comprar inmuebles sí tienes que pedir un préstamo. Entonces no preguntas. Pero ¿qué ocurre si parece que no tienes ni idea de nada? Tú mismo te crees que no tienes ni idea de nada y empiezas a preguntar, oye, mira, tengo esta situación, ¿tú cómo la resolverías? Y oye, ¿cómo te puedo ayudar yo, ya que me estás ayudando tú con tus puntos de vista? Y de verdad ayudarle, y de verdad asociarte con esa persona y aportarle valor, porque es una persona que te está aportando también a ti valor, pero siempre dando primero. Entonces, esa filosofía del dar me la enseñaron todas esas personas que desde los 15, 16, 17 años me he ido codeando con ellas a través de sus libros, a través de gente que he ido conociendo y que me han ido educando. Por eso es un proceso largo, no es, de repente pides al universo y te cae. No, yo creo que es la consecución de una serie de circunstancias que al final ahora ha pasado lo mismo con lo que estamos viendo ahora. Y también, pues ahora se abre un horizonte nuevo, pero cuando ya has pasado varias crisis y has perdido bastantes cosas o todo en el camino y tienes que volver a empezar, pues yo le digo a la gente, da igual que tú tengas 50, 60, 70 años o que tengas 20 o 30, y hay gente que se agarra a decir, ay, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de mí? No pasa nada. Si vivimos en el siglo de la incertidumbre, donde vas a perder todo y puedes ganar todo en un tiempo récord. Ahora tienes que aprender a soltar y tienes que aprender a no hundirte en las derrotas y a no celebrar las victorias, porque las victorias son momentáneas y las derrotas también, y son los grandes maestros. Y a mí así ha sido mi vida. Un gran maestro la derrota, ¿no?
Bueno, oye, y entonces en un momento dado, Juan, sí, decides unir esa pasión de inversión en muebles con otra pasión tuya, que es la de la formación, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, tengo más pasiones, ¿no? Me acuerdo que, bueno, yo siempre he sido jugador, entrenador y árbitro en Francia y en España. Nunca he dejado el baloncesto en activo. Ahora ya sí, en los últimos años ya lo he dejado y soy más espectador. Pero sí, lo bueno que he tenido, yo opino, es que aquello que me ha llamado la atención y que he querido profundizar, pues rápidamente he puesto el foco ahí, ¿no? Y me ha apasionado. Hubo unos años que me encantaba la bolsa y me dediqué en pleno, ¿no? Siempre sin dejar un poquito de lado los inmuebles, que siempre nunca lo he dejado. Y por eso te digo que sí, que al final es un poco esto, ¿no? Dejarte llevar. Yo creo que en esta sociedad falta mucho el dejar hablar la intuición, ¿no? El abrirte un poquito a ver qué te dice la vida, es decir, qué te pide el cuerpo, qué es lo que te apasiona, ¿no? Yo tengo dos hijos de 32 y de 20 años y mi máxima prioridad es decirles, espera, no vayas por donde va todo el mundo, es decir, intenta, como digo yo, ¿no? Intenta ser un bicho raro, ¿no? Intenta de alguna manera destacar porque tú puedas aportar algo diferente al mundo. Más, ¿no? Porque si eres uno más, al final vas a ser uno menos, porque te vas a perder entre la multitud y ahora va a imperar el que te tengas que diferenciar, pero no por el hecho de ser chulo o chula o prepotente, no, por el mero hecho que lo que hemos pretendido siempre nosotros, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo podemos ser más útil? Y mira tú por dónde, que todas esas crisis, ¿quién me lo iba a decir? Me iban a servir para ayudar a que muchas personas que les pasase lo mismo, que les pueda pasar lo mismo, pues lo puedan evitar dolor, sufrimiento y angustia, y que vean un plan práctico para salir de ahí, ¿no? Y bueno, y eso es a lo que nos dedicamos desde hace años.
En un momento de crisis, como comentas, cuando estás en una situación tan complicada como tú te has encontrado, ¿cuáles crees que han sido las claves para ti para salir de ellas?
Lo he comentado hace un momentito, sobre todo las personas, Javier, es decir, las personas, el apalancamiento, digamos que todos los problemas que tenemos están dentro de una escala de 1 a 10. Hay mucha gente que ha pasado por la escala del 1 al 10 y ha llegado al 7, al 8, ¿no? Y cuando estás en una escala donde del 1 al 7 has sido capaz de solucionar esos problemas, pues ¿qué pasa? Que al que está en el número 7, que es gente que ha lidiado con tropecientos mil problemas y los ha superado, tú con tu a embargar mi casa. Oye, mira, que no tengo ni un duro para empezar un negocio. Y esa persona está en un nivel 7 y tú estás en un nivel de problema número 3. Esa persona te va a decir, oye, mira, no te preocupes, yo también viví eso, mira, hice esto, pam, 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 pam. Y de repente dices, coño, ¿a tan sencillo es? Sí, vamos a hacerlo. Y entonces, a partir de ahí, efectivamente, funciona. Lo peor que puede ser para el ser humano es que te derrotes o que digas que eso no puede ser o que tú mismo digas que eso no es viable, ¿no? Yo enseño a comprar inmuebles con 0 euros sin apalancamiento bancario y mucha gente no quiere aprender porque cree que eso es imposible. Pero es que yo aprendí eso. Yo aprendí a crearme un patrimonio sin nada. Entonces, eso que aprendí lo puedo enseñar y podemos ponerlo en práctica. Y como eso, todo lo demás. Entonces, por eso te decía que al final, en estos tiempos de crisis, lo que a mí me ha funcionado ha sido mente totalmente en blanco, olvídate de lo que sabes, intenta ponerte en modo zen, en modo de decir, vamos a aprender, vamos a buscar información. Tenemos vas ahí, ¿no? En YouTube tenemos lo que es internet, a un clic de ratón, tenemos un montón de personas y de conocimientos. Yo a ti no te conocía, Javier, tú me mandaste un correo, vi el trabajo tan maravilloso que hiciste, te tomaste la molestia de grabar un vídeo impresionante y vi una labor tuya que me apasionó. Y aquí estamos hoy, ¿no? Entonces, hoy es tremendamente, no como los años 90, hoy es tremendamente fácil llegar a cualquier persona. Entonces, lo que hace falta es, número uno, humildad. Número dos, quedarte, olvidar todo lo que sabes. Número tres, lo que he dicho antes, modo periodista. Y número cuatro, seguir sonriendo la vida, seguir siendo feliz. Porque si no eres feliz y estás amargado y estás quejándote y cabreado, eso te lo va a notar la persona que está enfrente. Y si te lo nota, primero te lo notas tú y tu sistema inmunológico cae. Pero además de que te lo notes tú, te lo está notando la otra persona. ¿Y qué hace falta? No tampoco que pegues botes de alegría, porque estás en una situación jodida, pero sí que digas, coño, perfectamente mi vida, no sé dónde puede llegar, ¿no? Una de las cosas que digo yo cuando veo a los entrenadores de fútbol ver en la tele que antes de un partido le preguntan, bueno, ¿y cómo ves el partido de hoy? Pues mira, casi todos, y eso a mí me pone de muy mala leche, ¿no? Yo que me he dedicado a entrenar equipos de baloncesto, ¿qué dicen todos los entrenadores? No, pues va a ser un partido difícil, nos lo van a poner complicado, va a ser muy duro, seguramente será un partido con muy pocos goles. Y yo digo, ¿por qué? Porque si hay una cosa que te enseña la vida es que tú puedes llegar de 0 a 10.000 o a 100.000 o a 1.000.000 en un tiempo récord, y ahí están las cifras de multimillonarios en los últimos años, y viceversa, te puedes arruinar como vamos a ver hoy en día y ya vimos en el 2008 y veremos todo tipo de colores, te puedes arruinar también de la misma rapidez. Entonces, si un entrenador de fútbol está diciendo en público, en televisión, le están oyendo sus jugadores, está diciendo que va a ser un partido difícil, que va a ser duro, que va a haber pocos goles, ¿por qué? Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver qué ocurre. Es decir, siempre con respeto, al contrario. Pero ¿por qué yo me pongo en un estado donde al final, hostia, la que va a venir, la que va a caer? Oye, Juan, cuando has vivido hostias muy grandes, yo siempre digo que venga la siguiente, porque yo cuando mi experiencia es que cuando me ha venido la siguiente, he destruido lo que tenía y he construido algo más grande. Siempre he construido más grande, porque me he basado en lo que he aprendido, en que me han enseñado a hacer cosas que yo pensaba que eran inviables, a comprar, por ejemplo, cientos de inmuebles sin dinero. Eso era imposible para mí para entender. ¿Qué tuve que codearme? Con personas que ya compraban cientos de inmuebles sin dinero. Y vi cómo lo hacían y yo me sumergí ahí, aprendí, lo hice y yo dije, vale, pues ahora puedo enseñar esto. Y la vida va un poco de eso mismo en cualquier área, ¿no? Eso es un poco lo que yo le diría a cualquier persona que esté ahora diciendo, oye, ¿qué va a ser de mí? ¿O cómo me reseteo? ¿O cómo empiezo nuevamente a ahorrar si no tienes ahorros? ¿O cómo puedo hacer dinero? Y otra cosa que, si me permites, Javier, que veo mucho es en el tema del dinero, en el tema de los ahorros, en el tema de las inversiones, es que mucha gente, por ejemplo, cuando una persona se enamora y le dan calabazas, no pasa nada, ¿no? Pasa un tiempo y te vuelves a enamorar. Te dan calabazas y te vuelves a enamorar. Hasta que finalmente llega la persona, tu media naranja. Vale. Pero ¿qué pasa con el mundo del dinero? ¿Qué pasa con el mundo de las inversiones? ¿Cuánta gente de repente dice, ah, he perdido esto en esta inversión, en este producto financiero, en la bolsa, en un inmueble? ¿Cuánta gente dice, a tomar por saco, ya no vuelvo a invertir? Esto también es importante porque yo de los ricos vi que era todo lo contrario. Una de las enseñanzas de uno de mis mejores mentores, socios y amigos hoy en día, me decía, Juan, hay que aprender a ganar rápido y a perder rápido, si puede ser todos los días. Y eso es maravilloso, porque si tú te conviertes en un jugador, ¿no? Es lo que llamamos la generación del play again, es decir, juega de nuevo, play again, tienes que volver a jugar, frente a la generación del game over. La generación del game over era, ¿qué generación era esa? La que ya ha muerto, gente que tenía un trabajo en una multinacional o siendo funcionario y se tiraba así toda la vida. Esa es la generación del game over. Juegas a un juego, termina el juego, game over, jubilación, vale. Pero es que esa generación, con todos mis respetos, la vida nos está viendo que no va a ningún lugar ahora, ¿eh? Igual en los años 90, por supuesto, pero en este siglo XXI tiene que imponerse la generación del play. Tienes que empezar a jugar absolutamente un montón de partidos. ¿Y qué pasa cuando juegan muchos partidos? Que vas a perder partidos. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Pero nos enseñan a que tenemos que ganar y eres un perdedor, y ahí la filosofía americana nos da mil vueltas, porque sí valoran a los perdedores, pero en Europa no valoran a los perdedores, los estigmatizan.
Juan, y en esa mentalidad que nos estás trasladando, tú como formador también en el tema de finanzas, en líneas generales, ¿qué consejo nos darías a las personas que no tenemos tantos conocimientos como tú, que crees que es algo en lo que solemos fallar a la hora de pensar en cuanto a finanzas?
¿En cuanto a finanzas, dices?
Sí. Esa mentalidad de pensar más en abundancia o de invertir. Un poco, ¿cuáles son las barreras principales que te sueles encontrar cuando hablas con...
Sí, pues mira, la primera barrera es cuando, por ejemplo, No sé si se ve bien, es decir, estos son billetes de 500, que son falsos, ¿eh? Lo digo por si quieren venir alguien a mi casa a pegarme un palo, pero no, son falsos estos billetes de 500. Pero al final, ¿qué pasa? Que el dinero, los billetes de 500, el dinero en sí, la muerte y el sexo son temas tabú, son temas que el sexo, la muerte y el dinero no aparecen en conversaciones con... tenemos una educación latina, mediterránea, frente a la educación anglosajona, la educación nórdica, donde los alemanes, los europeos, los nórdicos, los ingleses, básicamente trasladan todo su desde que empiezan a trabajar, ya tienen un producto de ahorro, ya tienen un producto de inversión, ya están configurando el mundo financiero suyo, están siendo egoístas y no están pendientes de si el una pensión, una ayuda o lo que sea. Entonces, ¿aquí qué veo? ¿Qué vemos aquí cuando contestando tu pregunta? Que una persona se cobra el último, por ejemplo. ¿Quién cobra el primero cuando tú cobras? Si tienes una nómina, ¿quién es el primero que cobra cuando tienes nómina? No eres tú.
El Estado.
El Estado. Entonces, ¿qué te tienes que convertir tú para poder relacionarte mejor con tus finanzas, con tu dinero, para ser una persona más rica en todos los sentidos? Porque ¿el dinero qué es? El dinero, lo único que te va a dar, ¿qué es? Posibilidad de comprar tiempo. Si tú tienes gran cantidad de dinero trabajando para ti, generándote unas rentas, por eso me encantan los inmuebles, porque tú tienes 8 inmuebles totalmente pagados por 400.000 pavos, que es lo que hacemos nosotros, un C8 R8, y te está dando unos 3.000 y pico euros. Ya está, salgado, ya tienes 3 y pico euros todos los meses. ¿Puedo vivir con 3.000 euros? Yo creo que sí. Y si no, hacemos otro C8 R8. Es decir, para que sean 6.000 y pico euros. Pero ese objetivo, una de las cosas que aprendí de los ricos es que ellos miran primero la seguridad financiera y luego la libertad financiera. ¿Qué es lo que mira todo el mundo? La libertad financiera. Pero la libertad financiera, ¿qué es? No, hacerme millonario. No, espera. Es que los ricos miran primero la seguridad financiera. ¿Qué es la seguridad financiera? Pues miran que sean ellos los primeros en cobrarse. Es decir, cuando te entran tus 1.000 euros, y ya sé que esto duele, o tus 800 euros al mes, o tus 1.500, tienes que coger y cobrarte el primero y, como digo, cuando te has cobrado 100 euros, 200 euros, 250 euros, el primero, bueno, el primero nunca vas a ser, porque el Estado lo que hace es pegarte un bocado a tu nómina, con lo cual ya no vas a ser el primero, o podrías ser el primero, pero no teniendo nómina, y ya entramos en otros temas, que no vamos a entrar hoy, no da lugar. Pero a lo que voy es... Yo cobro el segundo, pero si el segundo lo que no puede ser es que diga, bueno, ya ahorraré cuando llegue final de mes. No. Es que tienes que tener esos soldaditos. Yo siempre digo que los euros son soldaditos y que esos soldaditos comen, se duchan, bañan y tienes que darles de comer. Si esos soldaditos no les pones a trabajar, se están cargando tu economía. Si se cargan tu economía, ¿qué ocurre? Que en un momento como el que estamos viviendo ahora en Europa, donde es muy cantidad de impuestos que hay, que cada vez hay más impuestos, y que de repente, en un mes o mes y medio, que el Estado no recauda, de repente ya no hay dinero para nada. Ya las pensiones ya no existen. Mira lo que pasa en Italia. Y dices tú, pero vamos a ver, espera. ¿Tropecientos años pagando impuestos y que en las arcas del Estado no existe nada? ¿Qué ha pasado con estos? Esas dos cosas que son seguras, ya sabes cuáles son, Javier, la muerte y los impuestos. Entonces, si la muerte y los impuestos son seguras, ¿dónde se ha ido el dinero de mis impuestos? Entonces, te tienes que volver un egoísta y sanamente. Tú no puedes dar aquello que no tienes. Entonces, si yo tengo que volver un egoísta, significa que tengo que poner mis soldaditos a trabajar. Una parte a mi cajita de seguridad, por si vienen mal dadas y de repente no puedo salir de casa durante muchos meses,
como ahora.
Lo que estamos viendo, como ahora. Esa es la caja de seguridad. Y la otra, la caja de inversiones. Juan, ¿y en qué voy a invertir? Esa es otra cosa, ¿ves? Ya has hecho una pregunta. Fabuloso. ¿A qué voy a invertir? Vale, pero ¿qué tienes para invertir? 10 euros. Hablemos de cómo invertir 10 euros. Hablemos de cómo invertir 50 euros. 100. Pero cada mes más. Cada mes, si tú cada mes estás entrando dinero, no me digas que no tienes. Dime que no te has sabido administrar, pero no me digas que no tienes. Porque lo mismo que tú tienes 24 horas, yo tengo 24 horas. Y si tienes que reajustar, reajústalo. ¿Por qué? Porque vas a multiplicar ese dinero. Parte de ese dinero lo vas a multiplicar. Juan, ¿y si lo pierdo? Claro que sí. Y lo perderás, como yo lo he perdido. Pero ¿qué pasa si no juegas partidos? ¿Qué pasa si no pierdes? Pues que ya estás perdiendo por los dos grandes monstruos que existen y que tú ya conoces con respecto al dinero.
Mira, pregunta por aquí, Juan. Por ejemplo, ¿dónde enseñas cómo crear un patrimonio inmobiliario apalancándote al máximo? En este caso estamos ya entrando en la parte de finanzas, alejándonos ya de esa parte de cuál ha sido toda tu evolución. Pero bueno, por responder alguna de las preguntas, si te parece, pues mira, dice eso. ¿Dónde enseñas cómo crear tu patrimonio inmobiliario apalancándote al máximo?
Sí, por supuesto.
Explica antes qué es apalancarse para los que no sepan.
Bueno, explico las dos cosas. Es decir, por un lado, es buena esa pregunta porque te denota interés y esto es lo que tiene que haber, interés por algo para poder mejorar y reforzar tu vida. Y efectivamente, por ejemplo, en juanaro.com y en la escuela de inversión.com, www.laescueladeinversión.com y juanaro.com, tenéis ahí escuela online y tienda online, donde ahí tenéis veintitantos cursos donde enseño todo esto cómo se hace. También es verdad que doy entrenamientos privados y que tenemos un club de inversores en inmuebles. Por lo tanto, tienes un montón de seminarios gratuitos, de conferencias gratuitas, de vídeos. Tú pones juanaro.com en iVoox o pones juanaro, bueno, juanaro.com, no, juanaro en iVoox o juanaro en YouTube. Mi canal de YouTube es juanaro.com y ahí tienes más de 600 vídeos con videoconferencias, con seminarios, ahí tienes material. Pero efectivamente, si quieres ir a la crème de la crème, pues tienes ahí esas opciones en la escuela online. Eso por un lado. Lo que es el apalancamiento, la segunda parte de tu pregunta, Javier, o de la persona que nos está viendo en directo, el apalancamiento, figúrate que yo firmo, y creo que eso lo va a entender muy bien la gente. Yo todos mis correos, como habrás visto, Javier, firmo con una frase de John Paul Getty que dice: prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Eso es apalancamiento. Apalancamiento es ir contracorriente, porque ¿qué hace todo el mundo? O perdón, casi todo el mundo, pues apalancamiento casi cero. ¿Por qué? Porque si dejan de trabajar, dejan de ingresar. Eso no es apalancamiento. El nulo apalancamiento es tengo 100, compro 100. Apalancamiento es tengo 100 y compro por 10.000. ¿Cómo me apalanco? Pues a través quizás del dinero de otros, el banco por ejemplo, a través de pagos aplazados, por lo tanto nuevamente apalancamiento. Y lo mismo con top, es decir, ya lo dice Robert Kiyosaki, top y dop. Es decir, top es tiempo de otras personas y dop es dinero de otras personas. Entonces, es como cuando quieres montar un negocio, ¿no? Una actividad, y dices, ostras, es que yo no tengo dinero para pagar nóminas. Vale, pero ¿por qué no te asocias con ellas y cada persona lleva un área y repartís beneficios? Eso ya que es apalancamiento, es tiempo de otras personas. Por lo tanto, esa palabra es mágica, es una gran pregunta por parte tuya y de la persona que nos ve, ¿qué es el apalancamiento? Y luego dentro de lo que es el área de inmuebles hay muchos personajes, donde tú te tienes que definir en qué personaje dentro del mundo de los inmuebles quieres ser o hay muchos tipos de patrimonio, no solamente patrimonio para alquilar, sino otras muchas cosas. Pero es un campo precioso que yo animo a que la gente investigue más.
También nos pregunta Karina Bergotto, dice, me gustaría saber si tienes planificado algún curso para seguir emprendiendo en el sector inmobiliario en esta próxima crisis.
Sí, efectivamente, más que en el tema del sector inmobiliario, sí es verdad que próximamente va a aparecer un curso que lo verá la gente en las redes sociales, donde, bueno, pues donde voy a explicar una serie de trucos de los ricos basado en estos tiempos de crisis actuales y también tocaré una parte de inmuebles también. Y sí, bueno, seguiremos aportando más material nuevo, sigo dando conferencias, en este caso online, como todos sabemos, y webinars. Por lo tanto, cualquier persona, como digo yo siempre, ¿no? Tira del hilo, vete viendo a ver si alguna de las ideas que yo puedo dar te sirven de ayuda, te sirven para caminar y para prosperar. Y ese es un poquito el mensaje, ¿no? El que te vuelvas un investigador privado, ¿no? Uno de mis, como tú bien sabes, Javier, tengo tres personas que son tres héroes de ficción, que tienen su motivo. Uno es el Teniente Colombo, que es porque pregunta continuamente. Otro es Bruce Lee, porque escucha, escucha y no pierde el control, hasta que lo pierde y se lía a dar patadas, pero ya eso es la etapa final. Pero me encanta esa filosofía de tranquilidad, de cuando todo se está cayendo, tú te mantienes tranquilo. Bruce Lee, bueno, perdón. Kung Fu. Bueno, Bruce Lee, Kung Fu. Bruce Lee ya he leído mucho y también me he aficionado mucho a su filosofía. Pero bueno, quería decir Kung Fu, Teniente Colombo y por último Forrest Gump también. Forrest Gump, la filosofía suya de que a pesar de la cantidad de críticas, de noes, de situaciones, él es un hacedor, es una persona que se mantiene haciendo, haciendo, foco, foco, haciendo y de repente se convierte en alguien valioso, ¿no? Esa figura y esa filosofía de Forrest Gump también me apasiona, ¿no? Y sobre todo un mensaje que dice la película, que yo me imagino que mucha gente se habrá quedado con él, donde aparece, como te recordarás, Javier, una pluma volando y luego termina la película con una pluma volando. El mensaje que yo saqué de esa película, y creo que es muy cierto, y es que hay una parte de destino, ¿vale? Y esto es lo que yo pienso humildemente. Hay una parte de destino donde tú estás destinado a ser una cosa y hay otra parte donde tú puedes controlar y moldear esa parte de destino. Pero yo no creo que predomine una. Yo no creo que solo el destino determina quién vas a ser, no lo creo, pero tampoco va a determinar el que tú le dediques a algo 100.000 horas y seas un maestro si tu destino es otro. Con lo cual, esa película a mí me tocó mucho porque dije, coño, esta lectura es muy interesante. Hay parte de azar y parte de trabajo tuyo, parte de que tú te creas tu propio destino, pero las dos van de la mano. Tú no puedes creerte mejor que nadie porque la vida ahí te golpea y te dice, no, espera. Y eso lo ves cuando tienes un montón de años y dices tú, anda, mira, ahora sí se unen los puntos. El problema es cuando no escuchamos y vamos por la vida como robots. Entonces ahí es cuando ya no tiene ningún sentido, ¿no? No puedes ver otras cosas.
Claro, oye, Juan, mira, para toda la gente que está escuchándonos, ¿qué te parece si...?
Sí.
Porque ha habido varias preguntas de educación financiera, de inmuebles. Yo creo que en este momento en el que tenemos a mucha gente viéndonos interesada y que ven la necesidad que tú les estás trasladando de proteger su dinero y evitar problemas y hacerlo crecer, ¿qué te parece si tenemos algún detalle con ellos, aprovechándote que te tenemos aquí, de alguna manera?
Sí, estupendo, pues será un placer. Mira, se me ocurre, por ejemplo, para todos los que nos están viendo y escuchando, podemos regalar 100 euros para cualquier persona que esté ahora en la escuela online juanaro.com. Ahí verán que hay bastantes cursos digitales y podemos regalarle 100 euros para que lo puedan intercambiar en la tienda con un cupón. Simplemente pones el cupón para ti 100 en número, para ti en letra, lógicamente, 100 en número. Lo pones y ya automáticamente tienes 100 euros para que lo puedas gastar en la tienda. A la hora de comprar en el carrito, pones para ti 100 y tienes 100 euros. Eso para todas las personas que nos estén viendo. Y también podríamos quizás, si te parece, Javier, lanzar una pregunta. No lo sé si te parece bien, adecuada, lanzar una pregunta y aquellas personas que lo contesten correctamente o que sean respuestas originales, yo estaría dispuesto a regalarles el ebook de los trucos de los ricos y un curso digital que vale 220 euros, que es cómo ganar el juego del dinero. Entonces, aquellas personas que nos están viendo ahora en directo, repito, que nos manden o que le manden a Javier la respuesta más o menos original o correcta a esta pregunta que voy a lanzar, le vamos a regalar esas dos cositas, que es el ebook Los trucos de los ricos, 92 trucos para multiplicar tu dinero, para proteger tu patrimonio y para reducir tus impuestos legalmente, que es el subtítulo del libro. Eso se lo vamos a regalar y, repito, el curso digital Cómo ganar el juego del dinero, ¿vale? Que son 220 euros, pues también te lo llevas gratis. La pregunta es, ¿cuáles son los dos monstruos que se cargan tus ahorros? ¿O cuáles son los dos ladrones que...
Las dos amenazas.
Las amenazas, ¿vale? ¿Cuáles son las dos amenazas más grandes de tus ahorros? Tú nos lo pones o le haces llegar la respuesta a Javier y tomamos nota de tu correo.
Sí, yo acabo de publicar ahora mismo en LinkedIn esa pregunta.
Sí.
También la voy a publicar en Instagram. Y la gente, pues yo te enviaré, Juan, las respuestas, o si quieres tú las miras. Y la respuesta es esa que tú elijas, pues le damos eso, que realmente es algo que puede ayudar muchísimo a la gente, la verdad.
Me alegro, pues sí, será un placer. Cuantas más personas haya, yo encantado. Yo creo que estamos ahora siempre hemos estado en una época, en una etapa de compartir, y aquellos que más comparten, la vida al final te lo devuelve, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos ir viendo, ¿no? Aquellas personas que no comparten y que están constantemente pidiendo en vez de dando, yo siempre le digo a mis hijos, tú acuérdate que tienes unas cámaras, no estamos en China, ya lo sé, pero bueno, tienes unas cámaras constantemente viéndote. Entonces, no hagas nada que te tengas que arrepentir después, porque hay cámaras, créeme que hay cámaras en el cielo que te están mirando y que igual ahora no te llevas ni el premio, ni el cachete, ni la colleja, pero que te va a llegar de vuelta sí. ¿De qué va a depender? De que lo que tú hagas esté en concordancia con tus valores. Por lo tanto, la mejor manera es La mejor manera de recordar si has dicho la verdad o no es simplemente siempre decir la verdad. Pues esto es lo mismo. Si vas con la cabeza bien alta intentando compartir y hacer el bien, yo creo que al final la vida te lo termina recompensando. Y si no te lo recompensa, como digo yo, te tiene que dar lo mismo porque tú te vas a sentir mejor. Seguro que te vas a sentir mejor.
Mira, una última pregunta que he visto
Sí.
por aquí, que si hay algún curso específico para generar el máximo de ingresos pasivos invirtiendo una entrada a cada inmueble, pero el máximo de hipoteca.
No la entiendo muy bien la pregunta. Si me la puedes volver a hacer, si hay algún curso.
Sí, te leo como dice. ¿Hay algún curso específico para generar el máximo de ingresos pasivos invirtiendo una entrada a cada inmueble? Pero al máximo de hipoteca.
Sí,
Eso
efectivamente.
no
Hay un
acabo de
curso.
entender.
Hay un curso, sí. Yo creo que quizás el curso que más le pueda interesar a esta persona para ello es el de cómo comprar inmuebles con 0 euros, donde ahí explico 34 formas de cómo comprar inmuebles con 0 euros. Y lógicamente, si estás haciendo eso, ¿qué te va a ocurrir? Que prácticamente sin entrada o con muy poco de entrada, en muchos casos sin entrada, porque de esas 34 formas hay muchas que son con 0 euros y te creas el patrimonio, y otras, y sin pedir créditos, y otras con muy poco dinero. ¿Qué te va a ocurrir? Que eso te va a hacer lógicamente un apalancamiento doble porque vas a poder quizás hipotecar una parte y seguir ampliando tu patrimonio, que es como hicimos mi mujer y yo. Por lo tanto, quizás ese curso, que es lo que está preguntando esa persona, le pueda resolver esas dudas, ¿no? Ahí lo tiene explicado.
Pues oye, Juan, de nuevo, muchísimas gracias.
A
Con
ti,
estos
Javier.
problemillas técnicos que hemos conseguido sacar adelante, pero yo creo que has transmitido un mensaje muy, muy inspirador. También muchos aprendizajes, tanto de cómo gestionar situaciones como algunos avisos de la cultura hispana que necesitamos mejorar en nuestra mentalidad de finanzas personales, por resumirlo mucho. Seguro que me dejo alguna cosa, pero direccionalmente en esa línea. Y bueno, pues invito a todas las personas que quieran a entrar en juanaro.com
Gracias.
para poder entrar en este mundo de las finanzas personales y nada, y miraremos las respuestas que vayan compartiendo con nosotros. Juan, te las enviaré y encantado de haber pasado este tiempo contigo y muy agradecido.
Nada, a ti un placer muy grande, gracias por la invitación. Una vez más, felicidades por todo lo que estás haciendo de poder unir lectores, escritores, conocimiento, aportar más luz. Siempre digo que nunca sabes qué frase de cualquier persona te puede cambiar el día, la semana, el año o tu vida. Y de eso va la vida, ¿no? Un poco de descubrir cosas nuevas. Con lo cual, maravillosa tu labor, Javier Millán. Un placer haber estado aquí contigo y con más gente en directo.
Muchas gracias.
Y nada, lo que necesitéis, ahí me tenéis. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Juan.
Igualmente, amigo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.